Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín.
Hola, muy buenas.
Muy buenas y como siempre también nos acompaña Marlock. ¿Qué tal?
Buenos días.
Muy buenas, Marlock. ¿Qué tal? ¿Todo bien con el micro y los programas?
Sí, sí, todo en su sitio, excepto mi cuello que parece que está un poco ahí engarrotado.
Normal, estás ahí.
¿Será por estar dibujando?
Estaba dibujando día, 24 ¿sabes? Horas al claro. día, pues al final.
Claro. Bueno, sí. Así. Un cojincillo de esos de cervicales, también.
Está bien, estaría bien.
Bueno, pues nada, hoy es miércoles de Cthulhu, ya sabéis, los miércoles hacemos programas sobre el reglamento de la llamada de Cthulhu y los viernes sobre Dungeons and Dragons. Pero vamos a romper un poco la costumbre, la monotonía, digamos, y vamos a hacer un repaso al libro de Cthulhu de 100. Es un reglamento que estamos utilizando para las últimas aventuras de horror lovecraftiano que hemos sacado. ¿Vale? Y que, bueno, nos preguntáis mucho sobre el reglamento, qué diferencias tiene con la llamada, cuáles son las mecánicas básicas y todo eso. Así que hemos decidido hacer varios programas hasta poder repasarlo del todo. No es un reglamento tan duro como la llamada, aunque la llamada tampoco es que sea demasiado duro, pero es muchísimo más largo. Para explicaroslo, pues el reglamento de la llamada lleva ambientación, lleva hechizos, lleva un montón de cosas que hace que se engrose el libro en 450, 500 páginas, una cosa así. En cambio, esta versión de Cthulhu de 100 Providence, pues tiene únicamente unas 60 páginas de reglas, unas 57 creo que son, y luego ya viene una aventura, ¿vale? Lo tenéis en PDF gratuito en nuestra web, shadowlands.es/descarga. Y bueno, qué deciros, antes de empezar el repaso, recordaros que tenéis nuestra suscripción a los Shadow Shots. Lo podéis encontrar en shadowlands.es/shadowshots. ¿Y de qué se compone esta suscripción? Es una suscripción a todas las aventuras One Shot, ¿vale? Que se vinieron a llamar Shadow Shot, que tenemos publicadas hasta ahora. Además de poder descargar, si estáis suscritos, todos los históricos, tenéis tres aventuras nuevas cada mes en el nivel aventurero de la suscripción, ¿vale? Os explico, tenemos tres niveles. El más básico da acceso a los Shadow Shots que se liberan los días 1 y los días 15. Son aventuras de unas 10, 12 páginas, una cosa así, unas aventuras cerradas por completo que podéis jugar en una tarde, o esa es la intención, que a veces se alargan. Y el primer nivel, como os decía, pues da acceso a esos dos Shadow Shots gratuitos. El segundo nivel, el nivel aventurero, da opción a esos dos Shadow Shots más otro exclusivo que solo podréis descargaros si estáis suscritos a este nivel. Y luego, bueno, tenéis también las hojas de personaje. Y luego el tercero, y mapas también para las aventuras, disculpadme. Y el tercero, pues ya viene con una serie de monstruos también para poder descargar, para dungeons, música, para poder ambientar vuestras partidas, y es la suscripción, el nivel de suscripción más completo de todos. Los precios: $4.99 el nivel iniciado, $6.99 el nivel aventurero y el nivel máster $14.99, ¿vale? Y bueno, cada mes que sepáis que se va incluyendo tres Shadow Shots más. Ahora mismo contáis con 21 aventuras para 21 tardes de juego. Eso, si lo multiplicáis por horas, estáis hablando de, bueno, echar las cuentas, pero entre 80 y 120 horas, depende de las sesiones. Así que bueno, viene a ser uno de los servicios más baratos que tenéis en hobby hoy en día, o en ocio, porque realmente irte al cine o cualquier otra cosa, esto ya lo sabéis todos los roleros, que realmente el rol, si te dedicas a jugar lo que tienes en manuales en casa, pues es un hobby bastante, bastante barato. Y bueno, quería recordaros eso de los Shadow Shots y luego la preventa que va a salir de Guamache. Guamache es una aventura...
Perdón.
Dale.
Sí, sí. Es que siempre nos olvidamos de una cosa que creo que es bastante importante y a Fran no le gusta porque no se acuerda.
No me acuerdo, tío.
Y es el tema de los puntos.
Correcto.
El tema de los puntos de esta suscripción, y es que premiamos la permanencia dando un punto, y al acumular 12 podéis elegir cualquier obra de nuestro catálogo y se os envía de forma gratuita.
Un punto.
Es interesante para evitar esta gente, pues a lo mejor que está indecisa, me quedo, me voy. Pues oye, sabed que si permanecéis un 12 meses, tenéis ahí un pequeño incentivo.
Sí, porque en principio no hay permanencia. Te puedes apuntar un mes, descargártelo todo y borrarte. No pasa nada.
Correcto.
Pero si tienes 12 meses, claro, tienes la descarga de... el libro que quiero.
Avisaros a todos que a veces estas suscripciones las tienes, las estás pagando y no te enteras, y a veces PayPal devuelve los pagos, que si queréis manteneros el año entero, reviséis vuestra configuración, porque bueno, si te da de baja automáticamente PayPal, pues al final pues no estaréis cada mes, ¿vale? Nosotros vamos avisando por mail, ¿eh? Pero bueno, revisadlo y ya está. Pues,
pero eso, que es un libro físico, sí, que se os envía a casa, o sea, es importante, que no es, ya no es un formato PDF, simplemente es un libro en físico.
Correcto. Bueno, pues aparte de estos Shadow Shots, queríamos recordaros que en septiembre pues va a salir la preventa de Guamache. Guamache es una historia de terror, es una historia de terror adulta y bastante, bastante cruda, bastante explícita, para Cthulhu de 100 también, para el sistema de Cthulhu de 100. Y bueno, está acabada. Marlock se ha dado un tute terrible teniendo ya la aventura acabada. Y bueno, estará en preventa en septiembre, a mediados de septiembre. Ya os diremos, estará el 18, si no recuerdo mal de memoria, pero ya os daremos detalles por mails y en los siguientes podcasts, aunque os lo puedo confirmar. Sí, el 18 de septiembre la podréis tener en preventa. Y bueno, deciros eso, que es una especie, ¿cómo lo llamábamos, Marlon, nosotros? Una especie de versión del director, ¿no? De Sirio, de lo que es la partida.
Bueno, sí, a mí la impresión que me da es que, claro, te viene con tantos consejos, sugerencias de enfocar las escenas y no sé, lo veo tan personal, ¿sabes? Lo veo una obra tan personal, tan de autor, que me resulta difícil catalogarla como una aventura al uso. O sea, no lo es. Tiene sus peculiaridades, y una de esas es una de ellas. Es quizá, pues, todos esos consejos y formas de explicarte cómo ha querido, o qué es lo que quiere de cada escena, qué es lo que pretende conseguir con cada escena, uh-huh. Ideas para llevar a cabo esa escena. No sé, a mí me da la sensación de que viene a ser un poco, pues, como en las películas estas que Director's Cut, ¿no? Que te viene, el director te explica un poco los entresijos que hay detrás las bambalinas, ¿no? O sea, sí. Y no sé, es la impresión que me da, y la verdad es que visto así me parece que está muy chula. Es una ayuda mucho a la hora de entender cómo dirige Sirio, yo creo, y joder, a mí me parece muy interesante. Ya solamente por eso me parece muy chulo,
espectacular. La verdad es que tiene un color y un tono que bueno, que te mete muchísimo, muchísimo, súper sugerente, y eso sí, como decía, pues muy crudo y muy explícito. A ver cómo lo podemos poner en portada, ¿no, Marlo? Que la gente tenga claro.
Sí, sí. No es para. O sea, es.
Sí, antiguamente era fácil. Le ponías dos rombos y ya estaba.
Ya, para todos los bueno, ahora también poner una pegatina alerta, contenido para adultos.
Yo creo que sí, que habrá que ponérselo porque es una obra de esas características. Pero bueno, como lo decimos, pues, a ver, va a tener más de 150 páginas sobre las 150 páginas. Nos queda hacer las fichas, entonces aún no tenemos, me parece que ibas por 146, ¿no? Más o menos.
Iba, lo último que bueno, yo el otro día preguntaban por Telegram, uh-huh. Y tal, y claro, para ser múltiplos tenía que ser 144, uh-huh. O... Ya tiramos
160.
Y ahora estamos en 150, o sea, porque claro, tenemos que ajustar unas cuantas páginas, sí. que
para necesitaban... los que les haga gracia conocer los entresijos de una editorial, cuando vas a offset, que es el tema de la imprenta tradicional, el libro, y tienes que hacer múltiplos de 16. Son como una especie de pliegos, el tamaño de las hojas son mucho más grandes que... Bueno, es una A1, me parece, ¿no? Que es más grande que una... Incluso más grande que una A1. Pero bueno, tiene un formato que al final pliegan en 16 para hacer un letter. Entonces, necesitas hacer múltiplos de 16 para que les cuadre la imprenta, y entiendo que ahorren costes ellos también y puedan ajustar los precios. Entonces, bueno, siempre tienes que ir a 144, 160, 128, 100... Bueno, múltiplos de 16 y ya está. Así que bueno, no es que se alargue artificialmente, pero muchas veces se juega un poquito con esos espacios, ¿no? Para hacer una obra pues más completa. Nosotros, que sepáis que hasta el día de hoy, pues no nos hemos estado de ponerle hojas, porque realmente queremos que queden productos vistosos y productos que sean lo que nos hubiera gustado a nosotros encontrar en tiendas. Bueno, pues nada más, entráis en shadowlands.es/guamache para que os podamos enviar información de esta obra. hasta ahora nuestra base de datos de mail no estaba, digamos, segmentada y estábamos, entre comillas, molestando a todos los que estabais suscritos. A partir de ahora estamos intentando mandar solo la información que interesa, pues, a cada uno de vosotros. Así que si queréis que recibáis información sobre Wamatze, apuntaros en shadowlands.es/Wamatze y bueno, y así os mandaremos los emails con la información y alguna sorpresita que otra que está preparando Sirio, que ya veremos en otros programas. Y bueno, y nada más. Vamos a ir al manual del Cthulhu, sí, de 100.
Vamos a sacarle los colores a Esculapio.
Un saludo desde aquí para él, a ver si nos escucha. Y estuvimos, bueno, de hecho teníamos un repaso a las reglas por parte del señor Perro, un colaborador de leyenda.net, del foro. Bueno, una persona que colabora mucho, que hace muchas partidas con Cthulhu de 100 y es un gran experto. Entonces, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es hacer un repaso general al libro. Vamos a intentar ir lo más rápido posible, a ver si en un par de programas lo podemos repasar entero. Y luego ya, pues si hay algún error o alguna cosa, por favor en los comentarios o Esculapio en el Telegram, Salino, o cualquier persona, el señor Perro, cualquier persona que conozca más el manual, pues que nos pueda corregir. Pero en principio es un manual relativamente sencillo, que tiene los puntos muy claros y que vamos a intentar, como os digo, repasar. Bueno, vamos a empezar. Va directamente a las reglas y mecánicas, no se entretiene en grandes florituras y en meternos en ambiente. Es un manual, como os decía, hecho para partidas de horror lovecraftiano y probablemente mucho más dirigido a partidas en la actualidad que a partidas en los años 20, aunque es utilizable para todo tipo de ambientación, de periodos históricos. Uh-huh. ¿Vale? Y bueno, el manual empieza con reglas y mecánicas, con los chequeos de habilidad.
Sí, bueno, todos los personajes pues tienen unas habilidades, uh-huh, que las tienen una puntuación en 100, ¿no?
Sobre 100.
Sobre 100.
Exacto. A ver, es un estilo clásico. Al final, en un juego de rol, tú tienes que tirar una serie de tiradas cuando la acción que vas a hacer pues es susceptible de que tenga algún tipo de fallo, ¿no? Para hacer más interesante la historia. Para poner ahí o poner de relieve el caos o el azar que pueda haber en alguna de las acciones que sean más peligrosa o que sean un poquito más rara, para caminar, para un pequeño salto, para cosas normales, no vas a necesitar tirar. Pero cuando tú quieres ver si una acción ha tenido éxito o no, tiras un dado de 100 y comparas el resultado con el nivel de la habilidad que se está usando. O sea, si tú tienes a un personaje con un nivel de discreción y no quiere hacer ruido y tienes un nivel de discreción a 40%, tiras un dado de 100 y has de sacar por debajo de ese 40. Entonces vas a tener éxito, ¿vale? Un éxito, sí, normal. Sí.
A partir de ahí ya empezamos con los éxitos especiales, ¿vale? Si el resultado es igual o menor que un quinto del porcentaje que tengas, a partir de ahí es un éxito especial.
Muy bien, y luego tenemos también el éxito crítico, que es un 20avo. Bueno, ¿qué significa, antes de eso, qué significa un éxito especial?
Sí.
Un éxito especial es que completas la tarea en menos tiempo de lo esperado, uh-huh, que la terminas con más gracia, con más elegancia, con más estilo de, sí, lo que lo completarías normalmente, o que consigues información adicional, por ejemplo, a la pretendida, ¿vale?
También el guardián te lo puede pedir. Sí. Depende de las circunstancias de la tirada o de la situación, te puede pedir. Pues necesitas un éxito especial para pasar lo que esté sucediendo.
Bueno, en principio, lo deja abierto el libro, sí, no es que lo diga, pero bueno, yo lo he visto, o sea, me parece también chulo utilizarlo y eso. Uh-huh. Y luego vemos las dificultades que le pone el guardián, sí, a estas cosas. En combate, ¿vale? Cuando se saca un éxito especial, ¿vale? El daño se dobla si se consigue un impacto con un resultado especial, ¿vale? Es una bonificación al daño en el combate. Bueno, luego tenemos el éxito crítico. El éxito crítico es igual o menor a un veinteavo del porcentaje de la habilidad, ¿vale? Además, contando los modificadores que puedan aplicarse. Si nosotros les metemos un modificador de un más 10, un más 20, siempre tiene que contarse eso, ¿vale? O sea, es que, ¿qué es esto de un crítico? Es un resultado muy por encima de lo normal, ¿vale? Uh-huh. Entonces, incluye las ventajas de los resultados especiales y algo más, ¿vale?
Claro. Un 1 siempre será un crítico. Uh-huh.
siempre a partir del 1, pues el 20avo de la habilidad, pero un 1 siempre será un crítico. Y luego hablamos de pifias, ¿vale? Que es la tirada desastrosa, es cuando el resultado está entre 96 y 100, ¿vale? Uh-huh. Recordad que cuando se saca un 0-0 en los dados, no es un 0, no. Es un 100. No es el mejor
resultado. Eso las primeras veces que juegas sí que dices, ostras, un 0, claro. Bien, ¿no? Pero en realidad todos te miran con la sonrisilla.
Todos te miran diciendo, eres tonto.
Eres muy tonto.
Perdón. Perdón,
es que le haya pasado. Lo digo, no. Ha pasado
también. Bueno. ¿Qué pasa cuando hay una pifia? Pues que el resultado es inútil de la acción que quieres hacer, que no lo consigues, que no lo consigues y que puedes haber roto alguna de las herramientas que utilizabas para ello. O sea, realmente es el peor resultado posible de lo que quieres hacer. Igual saltas y te puedes hacer incluso daño, bueno, cositas de estas que ya el máster pues tiene ahí su manera, ¿no? De hacer esto.
Sí. Éxitos y fracasos automáticos era lo que decíamos, un 1 pues un éxito automático y el 0 es el fracaso automático.
Es un fracaso automático, pase lo que pase vas a fracasar.
Es el doble 0 más bien, el 0...
Sí, sí, el 0-0 es un fallo. Bueno, luego, ¿qué tenemos también? Tenemos también que podemos hacer pruebas o chequeos de atributo, ¿vale? Una cosa, deciros que el guardián o el máster en este juego se llama Game Master, ¿vale? Que si nos referimos en algún momento es exactamente lo mismo que guardián y que máster. Entonces, tenemos también unos chequeos de atributos. Sabéis que las fichas de personajes tienen los descriptores de... Las cosas más importantes o intrínsecas a un personaje son las características, ¿vale? En este caso, los atributos. La fuerza, la destreza, todas estas cosas, la apariencia, la educación, por ejemplo, que aquí son estudios, ¿vale? Tienen un valor entre 1, bueno, entre 1 no puede salir entre 1, porque con las tiradas no te puede salir, creo que es entre 3 y 18 los valores que puedes llegar a tener. Entonces, cuando tienes que hacer una prueba o un chequeo de atributo, tienes dos sistemas, ¿vale? Si decimos que están entre 3 y 18, imaginaos que en fuerza tenemos 15. Si tenemos que hacer una prueba de fuerza, ¿vale? Podemos multiplicar el valor de fuerza por 5 y tirar ese porcentaje.
Y lanzamos un dado de 100.
Correcto, si son 15, pues por 5 serían 75, si no me equivoco. Lanzas un dado de 100, si está por debajo, lo consigues, ¿vale? También se puede poner el éxito especial y el éxito crítico. Y luego tenemos otro sistema también. Podemos lanzar un dado de 20 y si sale un resultado igual o menor al atributo, también nos puede servir este sistema. Sí. Matemáticamente es idéntico. Tirar un dado de 20 sobre los 18 que tirar un dado sobre el valor este que tenemos o tirar un dado de 100 con el valor de la característica o del atributo multiplicado por 5.
¿Hay que multiplicar o no?
Sí, claro. ¿A ti qué te parece más cómodo, Marlo? Estás muy acostumbrado al dado de 20.
Hombre,
también.
Yo creo que si no te importa ir moviendo dados diferentes, pues yo lo veo estupendo. Tiras un dado de 20 y lo ves claro, directo, lo tienes ahí, tienes el... Porque es que también entiendo que si la intención es que las características tengan ese peso, o sea, multiplicado por 5, lo suyo sería hacerlo directamente desde el principio, dejar las características con esos porcentajes, ¿no?
Correcto, en la llamada lo han hecho así, en esta séptima edición los han convertido en porcentajes. Claro.
Entonces, si te quieres ahorrar eso, pues me parece estupendísimo la forma de solucionarlo. Tienes un dado de 20 y ya está. Tienes lo mismo, y simplemente que tiras un dado de 20.
Deciros que en la hoja de personaje, de hecho, vienen los dos valores ya calculados. Viene el valor base y viene también el multiplicador de por 5. Así que viene directo, si os hacéis la hoja, lo calculáis y entonces tenéis las dos maneras de tirar estos chequeos de atributo, estas pruebas de atributo o de característica, pues la podéis hacer directamente en el sistema que más os guste. Bueno, nos explica aquí cuándo debes tirar los dados. Es como decíamos, debes tirarlo cuando el resultado de la acción que quieres hacer sea relevante para la narración, ¿vale? Pues los ejemplos que nos ponen en el libro, cuando quieras encontrar un periódico del año pasado en una hemeroteca o en internet, pues es una tarea trivial, no vas a tener que tirar ni vas a tener ningún problema. Hombre, si lo quieres encontrar en un segundo, vas a tener que tirar y sacar un crítico. O sea que es un factor, claro. El factor tiempo también el que puede llegar a...
Sí.
Yo creo que también hay que tener en cuenta que, no sé, yo lo entiendo así también, es que no necesariamente tiene que ser un fallo. A lo mejor simplemente lo que se propone es que haya unas consecuencias. Es cuando tú haces una tirada es porque lo que puede pasar se puede torcer.
Correcto.
O sea, pero se puede torcer de muchas maneras. Tú puedes ser que encuentres la carta que andabas buscando entre libros, pero hay alguien que de repente te pilla infraganti y estás ahí, tienes en tus manos la carta y bueno, a lo mejor el siguiente movimiento es intentar esconderla o engañarle, ¿sabes? Pero te genera una situación diferente. Yo lo del éxito y el fracaso, o sea, hacerlo en ese modo binario de, pues me parece que le quita mucha gracia al juego. Yo os propongo pues eso, el mantener el tema de las tiradas para ver cómo se complica la historia. En algunos casos puede ser un fracaso, pues puede ser que interese, que simplemente no lo consigues, y en otros pues puede ser que las complicaciones que supone ese fracaso den juego a situaciones mucho más divertidas. Entonces, todo por el juego.
Correcto. Hay una cosa también muy importante, que es no hacer sentir al jugador que sea un inútil. Me explico. Cuando tú tiras y fallas una tarea, por ejemplo, física, pues si no consigues hacer lo que te propongas, pues queda muy mal que te tropieces y te caigas de bruces cuando eres un atleta, imaginaos, olímpico. Queda horriblemente mal. En lugar de eso, en muchos juegos lo hemos leído y nosotros también, la verdad es que estaría muy bien utilizarlo así en las partidas, es pues que el contrario, pues que de alguna manera te haya metido una trampa, que te haya disparado y entonces hayas tenido que esquivar la bala, no te ha dado la bala, pero te has caído al suelo. O sea, que puedas de alguna manera, pues como dicen en la ficción y eso, pues dar la vuelta para que el personaje no se sienta pues un estúpido, ¿no? Al final, que queda muy mal y que no hace ninguna gracia. Yo hemos jugado partidas, yo creo que todo el mundo, yo he jugado alguna partida donde dices, joder, macho, soy un elfo, tío, intento subir al árbol y me he caído, tío, pero ¿cómo es posible esto? Pero en lugar de eso, pues eso, te pueden estar disparando, puede ser que el árbol estuviera quemado, yo qué sé, pues alguna otra razón externa al personaje que no te haga sentir eso. No sé si estáis de acuerdo, pero yo creo que es importante también. Porque a veces no se tiene en cuenta y dices, joder, pues hay según qué cosas que no mola nada, ¿no? Que te pase.
Claro, yo creo que al final de lo que, o sea, si por ti es, el sistema, o sea, lo harías automático. O sea, no el problema está cuando lo haces, pues en situaciones complicadas, bajo tensión o tienes que realizar acciones, pues eso, que puedan suponer un cambio en el rumbo de la escena y eso. El hecho de que sean externas, yo lo veo que tiene más sentido. O sea, sí. Si te interrumpe alguien, si de repente, pues yo que sé, la puerta tiene una cerradura que es más compleja de lo que tú habías visto de primeras y tal, o te habían dicho, y llegas allí y te encuentras eso, pues no sé. Yo lo veo también más chulo, el que no sea siempre el también puede ser, ¿eh? Que en alguna ocasión sea claro. Por hacer la gracia, o sea, la pifia, pues oye, a lo mejor es gracioso que te la comas tú.
Sí, por descontado, que sea una vez o que sea una excepción, a mí también me parece bien. Pero yo juego a partidas, pues eso, que vez tras vez cuando vas fallando, joder, macho, dices, hostia, pero ¿cómo es posible? Si el tío es un, pues igual que un elfo que decía antes, pues un bibliotecario con 20 años de experiencia y no va a encontrar tal, ya no. Muy bien, pues luego tenemos
los modificadores de habilidad, son importantes.
Tenemos un tema y una herramienta, tenemos una herramienta muy importante que puede utilizar el máster para poder ajustar la dificultad, y es unos modificadores a estos, a estas pruebas o a estos chequeos de habilidad. Es que yo cambio chequeo por prueba y eso porque además estamos traduciendo a esos terroristas y estos términos los llaman muchas veces test, los llaman prueba, los llaman tirada.
Joder, pues yo te sé que no lo llamaba en la vida, ¿no?
Correcto, entonces, de hecho esto es una decisión editorial que probablemente cambiemos en eso, terroristas, no lo llamemos test, lo vamos a llamar o pruebas o tiradas, porque ni chequeo ni test nos acaba de redondear, ¿vale? Yo, disculpad que os explico estas cosas, yo creo que es interesante.
Eso cuando toquemos esos terroristas ya nos explayaremos los cambios.
Bueno, pues existen,
que van a ser unos cuantos.
En el Cthulhu de 100 existen estos modificadores a los chequeos de habilidad.
Sí, son los que todos los personajes tienen sus tanto por ciento en habilidad, pero cuando lo utilizan contra algo, no la forma de usarlo no siempre será igual. Por ejemplo, si tienes cerrajería un 50%, igual hay cerraduras más fáciles y hay más difíciles de abrir. Con lo cual, igual el guardián aplicará este modificador dependiendo de lo que tenga que abrir.
Esa es la clave. Este modificador va a depender de las circunstancias que rodean a la acción. ¿Vale? Entonces, esas circunstancias van a hacer que cambie esa tirada. Dale, Marlock, si tienes.
No, iba a comentar un ejemplo que me parece también bastante esclarecedor, y es el tema de caminar sobre pues una superficie, o sea, un parque de una casa vieja, uh-huh, en la que la madera pues rechina, ¿no?, cada vez que pisas, o hacerlo sobre una superficie de mármol que tiene una alfombra.
Sí, sobre pues, una moqueta.
La verdad es que
la tirada de discreción no debería ser la misma.
No, porque un entorno facilita, ¿no?, a que no se te escuche, y el otro es que hagas casi casi lo que hagas, la madera te va a traicionar, ¿no? No tú, sino la madera.
Correcto. Entonces, sobre estas circunstancias se le aplican unos modificadores a estos chequeos, desde muy favorables, que es un más 20, hasta muy desfavorable, que es un menos 20. Esto hay que sumárselo a tu habilidad, ¿vale? Y entonces vamos a tirar con ese sumatorio. Imaginaos que tenemos 60 en discreción, como decía Marlock. Si estamos sobre ese mármol y esa alfombra, tendremos un 80% de posibilidades de conseguir pasar desapercibidos. Pero si estamos en esa casa que chirría, pues fijaos cómo cambia de un 60 a un 80, o de un 60 a un 40%, ¿vale? Tenemos un 60% de posibilidades de que nos descubran en una casa pues que está chirriando, cuando nosotros somos súper sigilosos y sabemos, uh-huh, perfectamente pues pasar desapercibidos y hacer las cosas que necesitemos para conseguirlo. En el manual nos indican las tres causas o los tres criterios que pueden hacer aplicar estos modificadores de más 10, más 20, menos 10, menos 20. Son tres y me parece que están súper bien clasificados, que es el criterio de tiempo, ¿vale? Cuando se cuenta con más tiempo de lo habitual, pues vas a ponerle más un modificador superior. Cuando se cuenta con menos tiempo, le vas a poner uno inferior. O sea que es criterio de tiempo, criterio de factor externo, ¿vale? Cuando las circunstancias son muy favorables, pues yo creo que lo que decía de chirrío del suelo, del chirriar de la madera del suelo, y luego el criterio de la calidad del oponente, ¿vale? La calidad del oponente es pues lo que conoce a lo mejor sobre un tema cuando tú intentas embaucar a una persona, claro, o lo que no conoce y todo eso, ¿vale? Estos tres factores son los que nos van a modificar estas circunstancias. Así que me parece muy bien tirado y es una de las veces que lo he visto mejor explicado en un juego, la verdad. Porque la que los tienes claros, el criterio de tiempo, de factor externo y de calidad del oponente, pues puedes ir a un más 20 o a un menos 20, que hay un rango ahí importante. Y la verdad es que está un 40% arriba o abajo, pues puede hacerte pues eso, triunfar o fracasar. Al final es porcentaje, o sea, vas a tirar y es una tirada abierta, ¿eh? O sea, abierta me refiero es que es un dado de 100, ¿eh? Tenéis un montón de valores que hay posibilidades de fallar y ya lo sabemos todos lo que pasa cuando tienes un 80 y sacas un 99. Te hace una gracia que no veas. Muy bien, pues yo creo que vamos a hacer los chequeos enfrentados y vamos a dejarlo aquí para seguir con el siguiente programa, ¿vale? Los chequeos enfrentados son las famosas tiradas enfrentadas, ¿vale? Y normalmente se hacen al enfrentar atributos de un personaje contra otro, ¿vale? O contra un factor externo que ofrece una resistencia desde una puerta trancada hasta un veneno, cualquier otra cosa, ¿vale? Vamos a tirar constitución cuando tenga que ver con resistencia, uh-huh, vamos a tirar fuerza cuando se trate de fuerza bruta, inteligencia cuando sea una capacidad de razonamiento lógico, ¿vale? Y tiene un sistema peculiar este juego que parece muy complicado cuando lo ves, porque es una tablita que es aquí bastante larga, pero en realidad es bastante sencillo.
Pero no tiene nada, hombre, es una resta, ¿no?
Correcto. Ya está. Uh-huh. Tienes que restar tu valor al del contrincante, sea una puerta o sea una persona, y eso te va a dar un número.
Un porcentaje.
Claro, ese número lo conviertes en un porcentaje que lo tenéis en la tabla y solucionado. ¿Cómo lo hacemos? Si comparamos 13 resistencia contra 10, tenemos una diferencia de más 3. La probabilidad es del 65%. Un 0, o sea, el mismo valor te va a dar un 50% de posibilidades, uh-huh, ¿vale? Si tienes un 11 de fuerza contra un 10 de fuerza, te va a dar un 55% de posibilidades. Y si tienes una diferencia de más de 5, pues tienes un 75% de más de 5, no, de, de, de 15 contra un 10, pues vas a tener un 75% de posibilidad.
Cada punto que se sube es un 5%.
¿Vale? Es tan sencillo
que se suma al 50. Sí.
Esto, sí, llamado en algunos círculos la tabla de la muerte, porque cuesta un poco de pillar y tal, pero en realidad es tan sencillo como esto.
Ya no sé, tío, pues es que es súper sencillo. Sí, es cierto. La verdad es que cuando se lo escuché decir a Cero, que es nuestro máster de cabecera, correcto, y fue la persona que nos lo puso sobre la mesa, yo la verdad es que no sé, pero viéndolo en papel, quiero decir, sí, no le veo problema ninguno. O sea, me parece que no sé, a mí me parece una forma sencilla de resolverlo, no le veo...
Bueno, yo creo que las palabras también tanto, pues te pueden llevar al equívoco, porque cuando hablas de factor activo, que es el que realiza la acción, contra el factor pasivo, claro, cuando las cosas se intentan abstraer, a veces es más difícil que con un ejemplo. Y claro, el ejemplo este de fuerza, voy a tirar una puerta, la puerta tiene fuerza 15 y yo tengo fuerza 10, pues es un menos 5, claro, vas a tener un 25% de posibilidades de poder tumbarla. Pero cuando te habla, ¿cuál es el factor activo? O sea, empiezas quizá a liarte, ¿no? Y puede ser un poco la explicación de que te líes, pero en realidad...
Hombre, yo entiendo que, bueno, aquí te puedes confundir si hablamos de, no sé, haces un pulso con, sí, alguien. Uh-huh. Es un factor, ¿qué es el factor,
claro,
activo?
Claro. Hay, claro, ejemplos que están más difíciles, correcto. Ahí, pues bueno, mira, es una pregunta para Escu que ya le haremos cuando lo tengamos delante, pero bueno, a lo mejor tienes que ponerle alguna circunstancia, si has dormido mejor o peor que el otro la noche anterior.
Bueno, yo entiendo que el factor activo siempre es el personaje, que, claro, es el que intenta hacer algo, sí, y el otro es el que intenta oponerse.
Yo también, pero es muy buen ejemplo el del pulso, ¿no? Se me hubiera ocurrido y, hostia, a ver, ahí que empiezan los dos.
Paso, me pagáis, ¿no?
Claro, ahí está. El juego de la cuerda te pasa un poco igual, dices, hostia, al final el activo de... A ver, bajo mi criterio pues será el personaje jugador, ¿no? Que es el que tiene, uh-huh, pero bueno. Sí. Muy bien, pues si queréis lo dejamos aquí o mira, vamos a hacer la fuerza de voluntad, ¿vale? Vamos a hacer la tirada esta de fuerza de voluntad, que es un poco como el forzar la tirada de séptima edición, aunque nos mate Escu al decirlo así, pero hay una tiradita de fuerza de voluntad en la que en ocasiones... Hay unas tiradas importantes, ¿vale? Importantes para el jugador y que no quiere fallar como sea, ¿vale? Nos dice el libro que dice, esto lo voy a conseguir por cojones, ¿vale? No lo dice con estas, uh-huh, palabras, eso lo digo yo, sí, pero quiero conseguir esto como sea. Entonces, tú vas a tener un valor, ¿vale? En fuerza de voluntad, que lo marca, sí, también la ficha.
Que es la mitad de tu valor de poder.
Es el 5%, ¿no? ¿Perdona?
No.
¿Es la mitad de la fuerza de voluntad?
La fuerza de voluntad es el valor, la mitad, uh-huh, justo la mitad de tu valor en poder.
Vale. Entonces, para pasar esta tirada, claro, de fuerza de voluntad, sí, tienes que hacer esa tirada. Yo lo que quería decir es que para poder hacer esta fuerza de voluntad no tienes que tener una diferencia.
No, mira. La fuerza de voluntad empezamos diciendo que es lo que decía, la mitad del valor de tu poder, ¿vale? Vale. A partir de ahí, cuando tú tiras una habilidad...
Correcto, es que me estoy equivocando con el, claro, tanto por ciento.
No, claro. Tú tiras a la habilidad. Si el valor que has sacado, si tú tienes un 40% en la habilidad, si sacas 42, por ejemplo, uh-huh, y es inferior a este valor, que es de 2 de diferencia, es inferior a tu fuerza de voluntad, podrás...
Realizar esta tirada, exacto, y forzar la tirada. Uh-huh. A ver si logro explicarlo un poquito mejor ahora, que ahora sí, es verdad, claro, que se me va. Tú tienes un valor en poder de un 14, uh-huh, entonces vas a tener una fuerza de voluntad de 7.
7.
¿Vale? Entonces, lo que vas a tirar es el poder por 5, ¿vale? Lo que vas a tirar es, vas a convertir esta fuerza de voluntad en un porcentaje. Y entonces tiras. Me estoy liando, ¿no, Marlo? Por eso...
Sí, sí.
Es que estamos haciendo, sí, aquí, Carlia, otra vez. Joder. A ver, vamos a ver. Yo voy a intentar también poner mi granito de arena. Creo que, como bien dices, si tú tienes la fuerza de voluntad, que es la mitad,
siete,
de tu poder,
siete. Venga,
tienes 7, supongamos que tenemos una habilidad que es del 50%, uh-huh, y hemos sacado de 51, o sea, de 51 a 57, sí, o 50 a 57. Ahí podríamos hacer la tirada de poder, exacto, que es lo que te dice.
Ahí es donde me he liado. Que, vale, el poder es por 5.
Aquí
tú tienes ese 14 por 5, que serían los 70, ¿vale? Y si sacas menos de 70, has conseguido superar esos 3-4 puntos que te falten, exacto, para hacer la tirada. Uh-huh. Pues disculpad. que es un poco lioso, pero vamos, en realidad es sencillo, pero bueno, lo tienes que entender bien y...
Sí, no, no, sí, y encima yo también cuando lo explicaba...
Y realmente es muy sencillo, tienes esa diferencia en puntos de, del poder a lo que quieras sacar en la tirada y entonces puedes forzarla de alguna manera. Muy bien, pues si queréis lo dejamos aquí, vamos a irlo repasando el manual todos estos días. Realmente es un manual muy sencillo, que no os, no sé, que no os abrume el contenido ni nada de eso, porque es muy, muy sencillito de jugar. Y la verdad es que tiene lo suficiente como para hacer estas partidas de horror lovecraftiano pues de una manera sencilla y fácil.
Totalmente. Aparte que, bueno, os recordamos, lo tenéis
en libre descarga
sí. gratuita en nuestra sí. web y nada, pues la verdad es que se lee bastante rapidito, sí. no es un tocho 400 páginas. Así que correcto. Os animamos a que le echéis un ojo.
Muy bien, pues lo dejamos aquí. Darle un ojo también a shadowlands.es/shadowshots y /wamatse para ver estos dos productos que tenemos y si es de vuestro interés, pues que lo miréis.
Es interesante, iba a decir, es interesante que lo tengan fresquito porque este sistema de juego lo vamos a tener bastante presente en lo que son los shadowshots, sí. los futuros shadowshots. Y también en aventuras pues un poco más extensas como pueden ser el Wamatse.
Muy bien, pues lo dejamos aquí el programa. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Adiós.